no me fui, lo presenté así, lo presenté ni lo presenté, simplemente dije que iba a estar con nosotros. Demetrio Martinelli, ¿cómo estás, Demetrio? Buen día.
Yo muy bien, no sé la audiencia, porque cambiar la linda música que estaban escuchando, por lo que yo pueda decir, pierden largamente.
Qué difícil que se me hace hablar con vos, con toda la intención de entrevistarte, por la gran admiración que tengo por vos. Te conocí hace tantos años y siempre hablaste con la misma claridad sobre los temas que tenían que ver, la realidad que vivíamos en la provincia o los temas institucionales que hemos hablado con respecto a nuestra Constitución. Y siempre voy a tener presente que en un momento te presenté como abogado, yo queriendo, viste, halagarte, recién te conocía, y dije, legislador, mandato cumplido, constituyente, y te me reíste en la cara y me dijiste, no, legislador, mandato cumplido, no, tachalo, me dice. Me dijiste, no, trabajé como legislador hasta que saqué los artículos que por convicción, pero después dijiste, no, y diste un paso al costado. ¿Cómo le contás a la gente que no te conoce? Porque hay mucha gente que no sabe quién es Martinelli. Un abogado que llegó, ¿cuándo acá?
1983, fines.
Apenas había terminado la Guerra de Malvinas, nacía la democracia.
Fue una motivación la Guerra de Malvinas para elegir este lugar para venir con mi familia. Me sentí muy mal en Buenos Aires, lejos de todo esto. Y después del 14 de junio, bueno, pensé que algo me decía que tenía que estar un poco más cerca. Y nos fuimos lo más lejos posible del monstruo que es Buenos Aires, a disfrutar con mi familia de lo que es Tierra del Fuego, ¿no?
Llegaste cuando esto era territorio.
Claro.
¿Ya con tu señora?
Con mi señora y con mis dos hijas. Tenían 5 y 9 años. Por entonces, hoy cumple 50 la mayor.
40 años de democracia. Claro.
Fue muy linda aquella época, porque eran 10.000 habitantes, teníamos hasta gobernador Paz de tierra, había una huella para ir a Río Grande, camino de tierra, con huella de un solo lado. Y bueno, eran otros tiempos, otros inviernos. Había 16 horas de demora para hablar con la familia en Buenos Aires. Había que ir a Entel, pedir el turno.
¿Ahí en aquello San Martín?
En Roca.
¿Roca?
Claro, estaba donde después estuvo Aerolíneas Argentinas. Hasta que se mudó a Aerolíneas, donde ahora está, en Maipú. Y a media cuadra de la Casa de Gobierno.
Ahí estaba el sistema de comunicación.
Sí, ahí tenía que ir, preguntar qué demora hay con Buenos Aires, 14, 16, 20 horas. Entonces uno sacaba un turnito y a veces me tocaba la madrugada, así que ponía el despertador. En invierno había que sacarle la nieve al auto y estar a la hora que te tocaba.
Unas cuadras más arriba está el complejo de antenas, ¿no? O sea, sí, era parte de esa de comunicación.
Claro, ¿no? Que Roca, arriba entre Magallanes y Campos.
Ahí está lo que después me han hablado, yo no conocí, le decían la red costera, que eran los que se comunicaban con los barcos, ¿no? Sí. Esos tipos ya tenían los equipos de radio potentes para alcanzar.
Y para hablar con Buenos Aires, la red de presidencia que estaba más arriba todavía. Así que, bueno, eran otras épocas, era muy lindo. El problema es que me mandaban a hacer una compra y de 15 minutos y volvía como a las 4 horas porque uno se conocía con todo el mundo. Y yendo por San Martín se paraba 15 minutos para preguntar cómo estaba el otro, cómo estaba la familia, cómo iban las cosas, y la verdad que era un pueblo lindo. No había entonces el turismo que hay hoy, el avión no llegaba a Ushuaia, nos dejaba en Río Grande.
La radio era Radio Nacional.
Radio Nacional, efectivamente.
y todavía no entraba el avión, que después terminó entrando a lo que es la base aeronaval.
Claro, claro, que fueron muchos años después. Digamos, el primer Boeing creo que llegó allá por el 87-88. Y en el 95 se inauguró la pista actual.
Qué tipo, qué memoria, por Dios.
Lo que pasa que digamos, es la parte más linda de mi vida, ¿no? La decisión de haber venido y haber estado. Y bueno, ahora esto creció mucho, ya no es la ciudad o el pueblo que elegimos para vivir. Entonces, siempre me gusta estar lejos de todo, así que ahora estamos viviendo en el campo. Ahí tengo una chacrita en Cabo San Pablo, en donde me doy el gusto de atender mis gallinas, hacer la huerta y venir de tanto en tanto a ver cómo marchan las cosas en la oficina, porque los colegas que me reemplazan se han hecho cargo sobradamente de todo lo que uno hubiera querido hacer, y que ya la edad no te lo permite, porque si bien 75 años no son los mismos 75 de cuando mis abuelos tenían esa edad, uno se cansa. 50 años de profesión, una profesión que de alguna manera te maltrata, en el sentido de que pasas angustias, nervios, acoso de los vencimientos de los plazos, y cuando uno es un enamorado de lo que hace, como tuve la suerte de ser yo, tenés la necesidad de seguir enterándote de todo, y por eso no me quiero retirar, habiendo cumplido 50 años, hace 10 años que me tocó la jubilación mínima de autónomo, y cuando yo cuento que tengo 75 años de edad y 75 años de aportes, nadie me lo cree, pero la verdad es que...
¿Cuántos años de aporte?
75. Y todos preguntan cómo puede
ser.
Claro,
no es así, Demetrio.
Es que mira, yo me jubilé a los 65 como autónomo y sigo aportando, porque si no, no podría trabajar.
Es cierto.
Pero además, a partir de los 16, empecé con los aportes reales, pero de 0 a 16 tengo aportes dobles de cuando fui funcionario, de cuando estuve haciendo otros trabajos, además de profesional. Así que entre los años dobles, los años de aportes post jubilación, estoy con los mismos años de aporte que de edad, así que eso no me faltaría para ser un buen jubilado.
Qué terrible lo que me decís. No lo había pensado de esa manera. Qué terrible lo que planteás. Y siempre, o sea, yo en algún momento también digo, que querés hablar con un constitucionalista, tenés que hablar con Demetrio Martinelli, tenés que hablar con Augsburger. Me acuerdo de memoria muy pocos de todos los que figuran en la Constitución. Y antes de que llegara, revisando un ejemplar nuevo, con una impresión diferente a la que vos has traído, ¿trajiste el original?
Sí, en realidad no es el original, sino que es uno de los 10.000 ejemplares que mandamos a imprimir, digamos, con fondos propios, después que se aprobó la Constitución.
¿Fondos propios qué quieres decir?
Nuestros, de los convencionales del bloque del Movimiento Popular Fueguino, al que pertenecí por entonces. Y bueno, decidimos que una vez que la Constitución estuvo, en cumplimiento de lo que dice uno de sus artículos, creímos la necesidad de dar a conocer la Constitución, y entonces imprimimos estos 10.000 ejemplares para repartir en las escuelas, y algunos nos los quedamos nosotros, viejitos están de tanto sacarlos y ponerlos entre otros libros, que se me está borrando ya la carátula, ¿no? Pero es así, digamos, uno este trabajo lo hizo con enorme cariño. Los miembros del bloque mío no cobraron en aquel momento, sino que se dieron la dieta de convencional para obras que después el partido eligió, y a donde se destinó el dinero recaudado de nuestra dieta, ¿no?
Mucha gente nos está escuchando hablar de la Constitución, ahora saben que fuiste uno de los constituyentes, que participaste por el Movimiento Popular Fueguino, que no cobraron para llevar adelante la carta magna. Yo siento como hasta ese recuerdo, ¿no? ¿Quién fue el que gritó que el pueblo quería jurarla? Algunos le atribuyen esta frase a un hombre que ya no está entre nosotros. Siempre me olvido el apellido de un tipo de radicalismo, un bigote.
Sí, bueno, no te lo acordás si me contagias con esto, pero es así, fue él el autor de la, él gritó. De la frase, el que gritó, yo estaba presente y me di cuenta, me di vuelta y lo vi paradito entre todos los otros que estaban sentados en las gradas de Cochocho Álvarez. Y bueno, cuando la presidenta Mingorance, accediendo a ese pedido, tomó el juramento a toda la gente que nos venía aplaudiendo cuando nosotros de espalda a la gente íbamos jurando, cuando escuchamos ese juramento con la emoción del caso, nos dimos vuelta y aplaudimos nosotros a ellos, ¿no? Porque es lo que correspondía. Y la verdad que fue uno de los momentos más lindos de mi vida.
¿Nos estará escuchando alguno de los oyentes que juró la Constitución y que hoy de repente escuchan la voz de Federico Ciurano o de el propio Melella, la necesidad de modificar, esto lo digo yo, vos ahora lo pondrás otras palabras, una Constitución que no respetan en su conjunto? Juraron sobre esta Constitución, el pueblo juró sobre esta Constitución. Esta Constitución todavía tiene algunos artículos que han quedado sin reglamentar y que los lleva a estar confundidos, pero sin embargo otros sí los han modificado. ¿Qué sentís?
En realidad yo respeto, aprendí a respetar todas las ideas en la política. Antes de estar en la política era bastante más soberbio y tenía menos años, lo que justificaba quizás esa manera de pensar. Pero no quiere decir que comparta las opiniones que se vierten, porque desde el primer día los que perdían las votaciones en la convención por la aplicación de las reglas de la democracia quisieron empezar a cambiar aquellos artículos que no pudieron sacar en la convención.
Como ellos querían.
Claro, entonces todavía hay alguna reminiscencia de aquello. Y yo desde el primer día dije, mire muchachos, ¿por qué no intentamos cumplir la Constitución? Y una vez que la cumplamos íntegramente, ahí analicemos si sirve o si no sirve. Porque el paso del tiempo no pone las cosas fuera de lugar. La Constitución de los Estados Unidos, que si mal no recuerdo, de 1774, es la Constitución del primer país del mundo, y se han hecho enmiendas, sí, pero la base de la Constitución ha estado, y la tecnología ni la inteligencia artificial han propuesto un cambio a esa Constitución por el simple transcurso del tiempo. Entonces, a mí me da lástima que para modificar la Constitución, que es la norma estructural de esta sociedad en la que vivimos y a la que tanto le debemos, digan, vamos a cambiarla sin consultar con la gente, sin tener el mandato de la gente, porque, a ver, yo como nadie reconozco que el que es legislador es porque fue electo por la gente, y por haber sido electo es respetable como representante de un sector de la población. Pero que uno sea elegido no lo habilita a hacer cualquier cosa. Este gobierno nacional que se fue se creyó habilitado a hacer lo que quería con el país, con la flota de aviones, con el Banco Central, con el ahorro de la gente, con la retribución miserable de los jubilados, con las obras públicas que no eran estrictamente las necesarias por un orden de prioridades, lo que se pagó por obras públicas que no se hicieron. Es decir, la elección no habilita cualquier cosa.
Entonces, jueces amigos.
Yo lo que creo en este sentido es que si se quiere modificar la Constitución, hay que hacer una discusión pública grande ante los medios de comunicación, donde la gente pueda expresarse, haciendo jornadas de debate y explicando concretamente los motivos del cambio. Pero esto de sacar una reforma, en la última sesión, de las pocas que hubo durante el año, sobre tablas, si bien con los dos tercios, 10 justo, porque con uno menos no hubiera podido llegar a resolverse esto, 10-4, entre gallos y medianoches, tal cual como dice el refrán este, ¿no? Y me parece que además, cuando los legisladores pidieron un cuarto intermedio porque no sabían el contenido de la reforma, fue una vergüenza. La verdad es que no es esa la manera de ejercer la democracia, no es esa la manera de modificar la norma fundamental de la provincia, no es esa la forma de cumplir con el mandato de la gente, a la que hay que rendirle cuentas de lo que de las decisiones que se toman, pero antes y no después de cometer el atropello este. Así que, bueno, lamentablemente yo hoy te puedo decir que quizás es una de las pocas cosas que me interesa ya del derecho, porque, como digo, no puedo dejar de pensar en las cosas atinentes a mi profesión por simple curiosidad. Pero esto de la Constitución me parece que toca parte de mis convicciones y de todo esto. Entonces, a lo mejor con una discusión importante, amplia, abierta, me convencen, y a lo mejor yo encuentro que hay otros artículos para modificar también. Pero que me digan, el artículo 210 hay que modificarlo porque en aquel momento la Constitución exigía que los senadores nacionales, que eran elegidos por la legislatura antes de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que la gente tenía que rendir cuentas para ir al Congreso de la Nación a votar una ley que, directa o indirectamente, comprometiera los intereses de la provincia, debían requerir a la legislatura que los nombraba una autorización, una indicación, o recibir una instrucción. Es claro que si ya no se eligen más por parte de la legislatura no puede dar más la instrucción. Pero esa norma quedó sin efecto porque la propia Constitución dice que cuando las normas nacionales fueran modificadas y cambiaran cosas que hoy están vigentes y sobre las que se apoya la Constitución provincial, esas normas quedarían sin efecto automáticamente. No se trata de la necesidad de modificar. Vos te acordás que yo hace mucho te reías por el término, que suena feo, el Instituto del Desuetudo, que yo digo que la Constitución y las leyes dejan de regir, ya sea porque son modificadas, ya sea porque caen en desuso. Y siempre citaba aquel ejemplo, por decir un ejemplo burdo, de la Constitución de 1860, que decía que cuando el presidente de la Nación se ausentaba de la capital federal, tenía que hacerlo con permiso del Congreso, y el presidente vivía en la provincia. Entonces, era ilógico que todos los días se pidiera una autorización, así que eso obviamente quedó sin efecto, y a nadie se le hubiera ocurrido cuestionar al presidente por irse a su casa sin permiso del Congreso de la Nación.
O modificar la Constitución por ese artículo. Y el desueto, me acuerdo que te hablé del camino de Sirga en aquella oportunidad, pues muchos acá, ¿no?, por los ríos, por los espejos de agua que tenemos, nos hablan del camino de Sirga, y no se toman, ahora lo tienen en internet, le preguntan qué es el camino de Sirga de internet y le contesta la gallega de internet. La otra gallega me dice, juró. Y otra persona me dice, ¿cuántos recuerdos sobre Roca, Entel, Aerolíneas? Me dice, esta persona vino en marzo del 82. Qué bárbaro, ¿no? Los recuerdos que despertás en la gente de aquella época donde tenías que ir a las 4 de la mañana para saludar a la familia.
Sí. Pero así todo era muy lindo, era muy lindo. Esas épocas no las cambiaría así, sin tecnología, sin vuelos, sin ruta pavimentada, me hubiera quedado a vivir en aquel tiempo.
De aquellos constituyentes, yo recuerdo vagamente Burger, Blanco también fue constituyente, ¿no?
Claro, Blanco, Rabassa, por el radicalismo.
¿Tenía pelo Blanco? Porque la foto yo tengo el honor de que un hombre que fue secretario, Ramos de apellido.
Sí, exactamente, el Negro Ramos, queridísimo.
Este hombre, tengo el honor que me haya regalado los dos
tomos,
los dos tomos
del Diario de Sesiones.
Del Diario de Sesiones. Por eso, cuando Melella dice muy airadamente, ¿no?, que quiere ser constituyente, yo quiero ser presidente de los argentinos también. Greve en alguna entrevista dijo que es presidenciable Melella, pero yo lo invitaría a que pegue una revisión, ¿no? ¿Qué dice el Diario de Sesiones sobre esto de que el gobernador quiere ser constituyente?
No es el Diario de Sesiones que sí lo dice que no debe o que no puede, sino que también lo dice la Constitución publicada en el Boletín Oficial. Lo que pasa que alguien subió al sitio de Infoleg, que es al que recurre todo el que quiere saber de alguna norma de Tierra del Fuego, cambió una palabra, seguramente un error, en donde dice que no es compatible, salvo el cargo de gobernador o viceintendentes. Y la letra de la Constitución dice que no es incompatible con otros cargos, salvo con el gobernador, vicegobernador e intendente. O sea, que es compatible con cualquier otro cargo menos con estos tres que te digo. Entonces,
o sea, que cualquiera que lee el Libro de Sesiones o el artículo mismo es claro y dice que el gobernador, vicegobernador o intendente no pueden ser convencionales constituyentes.
Eso yo creo que no puede dar lugar a una discusión.
Además,
siquiera, porque a la sola presentación o el intento de presentarse, uno hace un planteo ante el Poder Judicial, alguno de cuyos miembros ha dicho exactamente que no puede serlo, el Superior Tribunal de Justicia, que es el intérprete de la norma constitucional, que no hay que interpretarla, solamente con saber leer uno se da cuenta que no pueden ser convencionales gobernador, vice y legisladores.
Una vez tuve una discusión, sino un intercambio de opiniones, porque entiendo, vos me responderás, que si yo quiero ser concejal, por lo menos tengo que haber leído un par de veces, no te digo haber entendido la Carta Orgánica, pero aunque sea leerla un par de veces. ¿Cuántos artículos tiene? 140 y pico. Un par de veces leer la Carta Orgánica para... Sí, yo quiero ser concejal, pero ¿cuáles son mis facultades como concejal? ¿Cuál es la norma que tengo como concejal? Y lo mismo aplica para ser legislador en la provincia. Leete, aunque sea... Conocé, tenés que conocer la Constitución que vas a jurar. O un diputado, y me decían, no, porque eso es, y me tiraron con toda la biblioteca de que solo el saber leer y escribir basta para ser presidente de la nación. ¿Cómo interpretás esta confusión que tenemos socialmente?
Y yo te pregunto, el service de la heladera, el gasista, el plomero, el arriero, el que en el campo trabaja con las ovejas, el que siembra la quinta, el que alimenta a las gallinas, tienen que saber de lo que están haciendo. Y algunos pudieron no haberlo leído aprendiendo lo de los padres, pero no es el caso de la política. En la política, como esto no es hereditario, en general, digo...
En la práctica.
Sí, en general... Entonces, no hay más remedio que leer de lo que se trata. Lo malo es cuando, como en este caso de la ley, hubo legisladores que quisieron leer el contenido de la reforma y no pudieron, es decir, los llaman a votar sin darles lo que tienen que aprobar. Entonces hubo algunos que dijeron, no, yo así no lo voto porque no puedo votar a ojos cerrados. Y yo creo que si había unos que no tenían el proyecto, habría otros tantos, porque no creo que hubiesen discriminado. Ahí leí que el Pablo Villegas, y no sé si el legislador Loeffler también, habían pedido ver de qué se trataba el tema. Después votaron en contra, pero ver por lo menos de qué se trataba. Y creo que la legisladora Vuoto también se opuso a la aprobación de esta ley. Pero bueno, el tema es que me parece más grave que alguien no lea porque no quiere, es que no lea porque no lo dejan, ¿no? Ese es el tema más complicado todavía. Porque cuando no lo dejan, los responsables son los otros. Cuando uno no quiere leer, bueno, asumirá una responsabilidad a título personal, ¿no?
En la provincia es como que el oficialismo impone y se tiene que hacer lo que dice el oficialismo. En cualquier ámbito, municipal, provincial, es como que perdimos la política, la discusión, el debate, el enriquecerse, porque puedo estar equivocado o quizás tu opinión sirve para mejorar el proyecto que yo quiero presentar. Ya no hay discusión, se hace lo que impone la mayoría legislativa. Esto no es política.
No, bueno, analicemos lo que pasó con la Convención Constituyente. Nosotros llegamos a la Convención, juramos el 7 de enero de 1990 y fuimos con un proyecto de Constitución hecho. Y cada uno de los otros bloques tenía su proyecto de Constitución. Entonces, allí, cuando nos pusimos a discutir, nosotros teníamos 11 convencionales de 19, o sea, mayoría recontra propia, y pudimos haber resuelto la aprobación del texto constitucional íntegro como nosotros pretendíamos o pensábamos. Sin embargo, iniciamos un largo camino de 5 meses en donde, con el aporte de los otros bloques, la Constitución se mejoró mucho. En áreas específicas, uno recurrió al convencional Rabasa, que es científico, integrante del CADIC, una persona reconocida a nivel mundial por sus conocimientos profesionales, que ayudó muchísimo en lo que es medio ambiente. Se han modificado muchas normas en ese sentido y podemos decir con orgullo que el 78%, creo, de los artículos de la Constitución se aprobaron por unanimidad, no por la mayoría de 11. Y bueno, esto quiere decir que el espíritu democrático, las ganas de poder exponer las ideas, discutirlas, estar con la permanente disposición de aceptar cosas que parecían mejorar el proyecto que traíamos, lo fuimos haciendo. Y te pongo como ejemplo, toda la parte de las garantías personales de la Constitución, el borrador lo hicimos con Luis Asburger, que era socialista, digamos, con ideas políticas contrarias o totalmente diferentes de las que teníamos nosotros, y con muchos otros legisladores convencionales de otros bloques pudimos ir resolviendo todas estas cosas. Así que yo creo que en ese momento hubo compañerismo, hubo respeto, hubo ganas de trabajar, responsabilidad, y todavía hoy tenemos un pequeño grupo de WhatsApp con los convencionales, muchos de los cuales son muy activos, como Carlos Pérez, Ruggiero Preto, Carlos Pastoriza, Alejandro Funes, y la verdad que uno se siente contento porque frente a todas estas discusiones que aparecen, hay todavía un sentimiento de responsabilidad, de decir, bueno, no vamos a dejar pasar esto de forma graciosa, porque ya nosotros cumplimos con nuestra tarea y otra cosa. Tratamos de defender las instituciones en las que confiamos, y muchas veces hemos tratado de que se respeten las instituciones tal como fueron aprobadas, ¿no?
Vos sabés que me llevas a pensar, ¿no?, sobre aquellos constituyentes, en puntualmente, por ejemplo, te hago preguntas, el fiscal de Estado, ¿cómo se crea, o sea, cómo se nombra un fiscal de Estado?
Bueno, el fiscal de Estado es nombrado por el gobernador y tenemos todas las garantías para que cumpla con los requisitos correspondientes al cargo que ejerce. Me acuerdo que con el primer gobierno provincial, el gobernador Estavillo designó como fiscal de Estado, es decir, la persona que tenía que controlarlo, a Luis Augurgue, nada menos, que era de otro partido político, de otra extracción, y bueno, nos sentimos realmente satisfechos. Después Luis, por razones personales, decidió alejarse del cargo y se designó al que hoy sigue siendo el fiscal de Estado, ¿no?
Esa designación quedó como una atribución del poder ejecutivo, del político, del gobernador.
Claro, es esa propuesta del poder ejecutivo, pero bueno, tiene que cumplir con determinados requisitos y está sujeto a la remoción por juicio político. Por eso que cuando yo...
Mientras haga su trabajo como corresponde, exacto, no hay motivos políticos para...
Yo ahí he escuchado reiteradas veces que no era bueno tener a los órganos de control en forma vitalicia, porque tanto los integrantes del Tribunal de Cuentas como la Fiscalía de Estado tenían que tener un periodo. Y decían eso porque, bueno, si los otros órganos tienen fecha de finalización, ¿por qué no estos?
Porque bueno, tiene que controlar.
Porque son órganos de control, pero no son órganos de control que pueden dejar pasar lo que quieren o hacer lo que se les ocurre. Están también fiscalizados por la legislatura, hay un procedimiento de juicio político con una sala acusadora y una sala juzgadora, y si alguno de ellos no cumple con las expectativas, se lo puede remover. Remover e inhabilitar si fuera el caso como consecuencia de la gravedad de la imputación.
Yo un poco te interrumpo porque es un poco la voz popular, ¿no? El pueblo te dice, el fiscal tendría que actuar de oficio, ¿dónde está el fiscal de Estado? ¿Qué hace el fiscal de Estado? Un poco el pueblo tiene que entender de que esas preguntas o esas acusaciones, es decir, el fiscal de Estado está durmiendo la siesta, el fiscal de Estado no está haciendo su trabajo... Esas son preguntas que tienen que hacerle a la legislatura, son los legisladores, el organismo de control de la conducta del fiscal.
Claro, ¿y por qué no se recurre a los resortes constitucionales? Porque a veces es una antipatía o a veces es una molestia porque el fiscal hace o no hace cosas que le molestan a la gente y que están dentro de las normas legales. Entonces, lo único que le queda a la persona disgustada es el descrédito, salir a los medios a plantear una u otra cosa, y pasa un poco como con la justicia. Yo por ahí escucho decir también por qué los jueces tienen que permanecer en sus cargos todo el tiempo, porque bueno, si los jueces tuvieran que salir con cada gobierno, estaría tan politizada la justicia, más que ahora, y estaríamos en una situación complicada porque los jueces tendrían temor a no ser redesignados o reelectos para otro periodo, y entonces se encontrarían en esa difícil situación de tener que resolver con presiones. En el caso concreto de los jueces, yo digo, como cuando incluso se ganan más de lo que tienen que ganar. Yo, durante muchas etapas de mi vida, he ganado más que un miembro del Superior Tribunal de Justicia. Y considero que la plata me la he ganado. En el sector privado. Si los jueces no es que ganan mucho o que ganan poco. El juez gana en función de la tarea que realiza, que está sujeta a un montón de incompatibilidades e inhabilidades. El juez no puede tener ni un kiosco de caramelos, el juez no puede ejercer el comercio, el juez no puede ejercer su profesión, tiene que dejar todo, porque si el juez saliese a los 5 años o a los 4 años, como es la duración de los mandatos políticos, tendría que empezar a trabajar de nuevo. Y empezar a trabajar de nuevo afuera no es lo mismo que entrar en la administración pública, donde uno hoy entra y cobra fin de mes. En el caso de la profesión, los que hemos estado en la actividad privada todo este tiempo, sabemos que cuesta años hacer su hacerse conocer.
El prestigio también.
Sí, o acreditar sus conocimientos o lo que fuere. Entonces, yo digo, señores, para mí los jueces ganan lo que tienen que ganar, ellos son los que se ponen el salario, porque en la Constitución nosotros queríamos que el Poder Judicial fuera autárquico desde el punto de vista económico, y no esté sujeto a lo que diga el Poder Ejecutivo, porque ha habido gobernadores que han dicho, yo voy a renunciar a mi dieta, y si yo renuncio a mi dieta y yo llevo sujeta la remuneración del juez a la dieta del gobernador, los jueces tendrían que trabajar gratis. Entonces, todos esos avatares, todo el tema económico del que cada uno depende con su familia, me parece que es el adecuado, si hacen bien su tarea. Y si no la hacen bien, lo que tendrá que hacer es ser sometidos al tribunal de enjuiciamiento, y ahí se verá si el juez está en condiciones de seguir o hacer lugar a lo que se le imputa y de alguna manera dejarlo de lado. Pero bueno, esto hemos visto que no ocurre, por lo que tan mal no se debe estar trabajando, entiendo, ¿no?
Una vez me planteaste que cuando tengo una duda lea el artículo 19 de la Constitución y ahí voy a sacar mi conclusión si esto que estoy viendo frente a mí puede constituir o no un delito. Me pasa cuando, por ejemplo, dentro de las atribuciones del gobernador lo escucho hacer declaraciones sobre una causa penal, en este caso es una muerte, donde el gobernador dice haber tenido acceso y haber visto fotos, y vos decís, ¿cómo el gobernador puede tener acceso a un expediente de una causa reservada? Esto no es compatible con sus funciones. De una manera u otra, puedo interpretar, aunque esto no ocurra, de que está interfiriendo sobre la labor del juez cuando le pide celeridad, por ejemplo.
Desde la Constitución Nacional, es claro que el titular del Poder Ejecutivo o los miembros del Poder Ejecutivo en cualquiera de sus rangos tienen impedido, prohibido inmiscuirse en temas judiciales, porque esa es la base de la República. Si cuando la República se organiza bajo un sistema representativo y federal, con un sesgo republicano muy claro y concreto, como consecuencia de nuestras similitudes con la Constitución de los Estados Unidos, de alguna manera tiene que respetar a ultranza su competencia, tiene que ejercer totalmente su competencia e inhibirse de ejercer cualquier otra competencia o incluso sugerir o entorpecer la labor de los otros poderes del Estado.
Le repito a la gente, porque por ahí algunos se enganchan recién, que estamos hablando con el abogado Demetrio Martinelli, constitucionalista, el legislador mandato incumplido, como le gusta decir a él. Me pasa de preguntarte, pues sos un hombre muy comprometido con lo que vos elegiste, con la carrera que ejerciste durante toda tu vida. ¿Qué te pasa cuando el presidente de la Nación se limpia la cola o cuestiona los fallos de la Corte Suprema de Justicia, y cuando el gobierno saliente, ¿no?, el de Alberto Fernández, de la mano con Cristina, querían destruir el partido, destruir la Corte Suprema. ¿Qué pasa cuando ves esto?
Digamos, eso me pone al borde de la desesperación, porque evidentemente sin república, sin justicia independiente, no tenemos ninguna seguridad de estar mañana libres, de estar mañana vivos o de tener mañana los recursos básicos para sobrevivir con mi familia.
No es democracia.
No, desde ya que no. Hay algunos gobiernos que se autodenominan democráticos, como por ejemplo el venezolano, que carecen del más absoluto convencimiento que deben coexistir otros poderes, y aún el propio lo ejercen para siempre sin someterse a la voluntad popular con las elecciones cada tanto, y obviamente con una corte que es nada más que un conjunto de empleados que firman lo que le mandan, y con una Asamblea Nacional que no hace más leyes que aquellas que se les proponen.
¿Te referís a Venezuela?
A Venezuela, sí.
A Venezuela. Cuba tiene un régimen diferente.
El régimen cubano hoy no te podría decir exactamente cómo es, porque si bien la falta de libertades en general se mantiene, pareciera que la desaparición de Fidel Castro, que fue el hombre fuerte, ha habido algunas flexibilizaciones que no llegan a conformar una verdadera democracia, pero creo que es bastante diferente de lo que era cuando Fidel vivía, ¿no?
La muerte de Fidel Castro, vos fijate, bueno, que la gente saque sus conclusiones. Yo insisto de que vos sos un tipo formado en el derecho. ¿Cuántas materias tuviste que cursar?
En mi universidad,
¿cuál fue
tuvimos
tu universidad?
Universidad Católica Argentina en Buenos Aires, tuvimos cerca de 60 materias, que creo que, no sé, 58, 59, mientras que a nivel UBA había 28, 29 materias, ¿no? Lo que pasa es que, bueno...
¿Vos tuviste latín?
No.
¿No tuviste latín?
No.
¡Zapate! ¿61?
Me tuve que aprender algunas definiciones en latín, pero no. Lo que pasa es que en mi universidad teníamos 6 derechos civiles, 3 derechos comerciales, teníamos derecho monetario y bancario que no existe en el Estado, derecho industrial, el régimen jurídico de los recursos naturales 1, régimen jurídico 2, teníamos economía política, había un montón de materias que te daban una mayor amplitud de todo aquello que tenía que ver con el derecho. Y bueno, 2 comerciales y así, y tuvimos algunas materias también de carácter religioso, si se quiere, por lo que era la universidad, con antropología teológica, teología dogmática. Uno de mis 4 bochazos en toda la carrera fue por discutir con un monseñor que era el titular de la cátedra en teología dogmática. Pero bueno, esas son anécdotas nada más.
¿De qué habrás discutido?
Lo que pasa es que me preguntaron...
Son muchos años, dice. No,
me acuerdo como si fuera hoy, porque me volverían a bochar si me tocara el mismo punto.
A ver.
Habíamos estado muy, muy tranquilos hablando de todo lo que tenía que ver con el punto que me había tocado en el bolillero. Y dice, última pregunta, Martinelli. ¿María es madre de Dios? Y por querer ser más papista que el Papa, le contesté, depende.
Opa.
Se levantó, me agarró de la solapa del saco, que en aquel momento era obligatorio usar saco para ir a la universidad, y me sacó hasta la calle Defensa, gritando que un alumno de la UCA argentino fuera, y a una cuadra lo escuchaba gritar todavía. Y yo simplemente... Lo que quería era explicar que según el tomismo, Dios era el ser increado, el primer motor inmóvil. No había nada antes que Dios. Entonces, María no podía ser madre porque ella no existía todavía. En cambio, si uno va al Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, era claro que María era madre de Dios Hijo. Y entonces quise dar esa explicación, pero se ve que Monseñor Bossoli, que era el arzobispo de San Martín de aquel momento, no era demasiado democrático ni estaba dispuesto a escuchar ninguna innovación a la teoría, al dogma cristiano. Y bueno, hoy para mí es una anécdota que hoy me río, pero...
Te reí, pero ¿has podido dilucidar si realmente María es la madre de Dios?
Aceptando la Trinidad, Dios Padre no tuvo madre. Y Dios Hijo, hablando de Jesús, tuvo de madre a la Virgen María. Está claro, que es claro. Pero yo quería hacer esa diferencia, que no podía hablar de Dios uno, porque podía ser una blasfemia decir que Dios, el que nos creó a todos, antes había nacido de una persona, ¿no?
Sí, pero estudiante de la UCA no cuestiona.
No, sí, está, lo tengo claro. No después me consoló un cura del rito oriental, Monseñor Dan, que era una maravilla de persona, que se rió mucho cuando le conté la anécdota, y él lo tuvo en derecho canónico. Y bueno, qué sé yo, son formas, ¿no?, de ser. Los papas son distintos, tienen diferentes personalidades y son más o menos severos. El que tenemos hoy al frente del Vaticano es más flexible, es más amplio. Otros papas fueron absolutamente conservadores y bueno, cuando te toca... un profesor que es muy conservador o que es inflexible, hay que respetarlo, porque el profesor es él, no yo.
Entonces... Los extremos no son óptimos, ¿no?
No, pero yo creo que es parte de la vida, porque en la vida hay un montón de injusticias y yo creo que uno aprende más de las injusticias que de los momentos cómodos, confortables, lindos, porque uno aprende a luchar contra lo que... es contrario a lo que uno piensa en cada momento, ¿no?
Yo conozco las partes que te han dolido, los golpes que has recibido, o al menos uno que ha impactado mucho en tu vida. Pero vos tuviste la oportunidad de ser conjuez. Uh-huh. Y más allá de tu responsabilidad, de cómo te conozco, me pregunto qué sentirá Demetrio cuando ese fallo de este juez está totalmente alejado de lo que dice el derecho, aunque no hayas sido parte de la causa, aunque no hayas tenido el expediente en la mano, ¿no? ¿Qué sentís cuando ves esa falta de profesionalismo, de ética, en jueces que de repente, teniendo frente a él una persona multimillonaria, sobresee y dice, no, o sea, acá no hay enriquecimiento ilícito? Te pregunto porque puedes tener algún otro caso.
Los jueces que son los directores del expediente, los que conocen a fondo la causa, tienen no solamente el derecho, sino la obligación de decidir. Está claro que los jueces no pueden ser cuestionados por las decisiones que adoptan, porque si no estarían condicionados a circunstancias externas a lo que es la causa en sí, y yo creo que la garantía del derecho de defensa tiene que llevar a que el juez pueda resolver con libertad. Ahora, el juez puede equivocarse una y mil veces y el juez puede ser rectificado por la Cámara de Apelaciones, que también puede equivocarse en el mismo sentido y terminar siendo... analizado por el Tribunal Superior. A nivel provincial, el Superior Tribunal de Justicia, a nivel federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a nivel provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. El problema viene cuando el juez comete un error inexcusable, gravísimo, en el ejercicio de su función, para lo cual el derecho también tiene una respuesta, que es el tribunal de enjuiciamiento y la destitución. Como ocurre en el caso este de una jueza que no escuchó el daño que una madre y su novia causaron al chiquito al que terminaron matando.
El caso Lucio Dupuy, sí.
Exactamente.
La jueza de Santa Fe.
Entonces, cuando la jueza no mira el expediente, no analiza las circunstancias de graves, cuando a las apuradas y a riesgo de la vida de una criatura toma las decisiones que toma, bueno, yo creo que ahí es donde la justicia, la otra justicia, la justicia administrativa, tiene que analizar todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, como solemos decir nosotros, para ver si está habilitada para seguir juzgando o si por el contrario tiene que poner fin a su carrera judicial por esta inhabilidad, ¿no?
Claro, es grosero, pero ahí hubo un daño, ¿no? Yo, por ejemplo, veo a una persona discutir el fallo de los jueces, ¿no? Concretamente Cristina Fernández, ustedes van a ser juzgados, a mí me va a juzgar la historia, ¿sí? Ustedes tienen que ser juzgados. Donde después la justicia baja el martillo y la encuentran culpable y la condenan por el delito. Ella tiene instancias para recurrir, pero elige los medios y se enfrenta al sistema judicial. ¿Qué sentís vos como un hombre de derecho?
Pues siento que toda la gente que está imputada de algún delito tiene la posibilidad de decir lo que quiera en su defensa. Ahora, me parece que cuando ese imputado es abogado, como dice serlo, y que tiene el conocimiento suficiente como para advertir lo que está pasando y para saber cuáles son los límites de los poderes y para saber cuál es la autoridad que tiene que resolver el caso y quién es el que tiene que evaluar las pruebas, yo puedo como imputado decir, esta prueba no determina que yo soy responsable, pero esto no me impide a mí a darme cuenta que quien tiene que resolver sobre mi responsabilidad no soy yo mismo, sino es la autoridad puesta por la Constitución y las leyes para determinar quién debe y quién no debe responder por un hecho que se le imputa, ¿no?
Claro, pero el planteo es, yo puedo insultarte a vos, juez, yo puedo provocar a vos a través de los medios, yo puedo afirmar que vos sos un tipo corrupto cuando no, vos te has expedido en una causa.
Hay cuestiones que tienen un límite.
¿Vos lo permitirías?
Yo de ninguna manera. Yo como juez además sentiría que tengo la responsabilidad de denunciarlo por los agravios en función de que eso puede ser un amedrentamiento. Ustedes van a ser juzgados y ustedes van a ser condenados teniendo en cuenta el poder que tiene funcionario que es cabeza del Poder Ejecutivo o que comparte la máxima responsabilidad ejecutiva y obviamente esto lo tengo que hacer no porque yo me siento ofendido como persona individual, sino por el cargo que me corresponde desempeñar y porque ese cargo con todo lo que genera, como son las incompatibilidades, las inhabilidades, las prerrogativas, esos a mí no se me dan por quien soy yo, sino que se me dan por la función que desempeño en favor de la gente que está bajo la potestad del Poder Judicial. Entonces, indudablemente que el insulto es un límite, así como yo tengo la posibilidad del derecho de huelga y la posibilidad del derecho a expresarme y de peticionar a las autoridades, esos derechos todos tienen un límite, que es no cortar la calle, porque ahí empieza el derecho de circular, de transitar, de trabajar, de enseñar y aprender. Yo si no puedo ir por la calle a los lugares donde aprendo, donde enseño, estoy recibiendo, digamos, el recorte de mi derecho constitucional, que es tan válido como aquel que se queja. Entonces, todos los derechos están a disposición de sus titulares conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Es decir, no hay ningún derecho que se pueda ejercer de cualquier modo o infinitamente. Así que para que puedan convivir, porque si ningún derecho tuviese la restricción del umbral del derecho del otro, habría un conflicto permanente que haría imposible la organización social, ¿no?
Yo tengo derecho a informar, ¿sí? Tengo la libertad, y en el ejercicio de mi libertad no estoy habilitado para provocar o para insultar al funcionario que no me atiende.
Ni para alarmar falsamente a la población, ni para injuriar, ni para agraviar, ni para imputar delitos. Como periodista, yo como abogado, como ciudadano, tenemos todos el derecho de denunciar para que se investigue. Después será la justicia la que lo determine. Porque uno está acostumbrado a ver que hay periodistas que dictan sentencia a nivel nacional, en los medios importantes nacionales, en donde dicen esto es así y se terminó. Y si el juez no resuelve de esta forma, es un corrupto. Y me parece que no se dan cuenta que están incumpliendo normas básicas y que están justamente actuando de la manera que critican, ¿no? Así que me parece que eso es algo que todos tenemos que analizar y que tenemos que ser conscientes de cuál es el papel que desempeñamos en la sociedad y respetar la brecha, ¿no?
El fantasmita, mi nieta, en Juli, que es la que recién anduvo dando vueltas ahí por fotografiando, pertenece a una generación diferente. Ella tiene 18 años. O sea, tiene un mundo diferente. Yo te escucho hablar y digo, claro, no escuché a Maidana, a Santo Biasati, al gaucho Biasati, ¿no? A esta mujer, a Karen Danvers, nunca la escuché imputar un delito. O sea, no, ¿viste? Y sin embargo, en la prensa hoy es muy común encontrar un montón de gente que desde el micrófono, aún con el título, ¿no?, de periodistas, hacen falsas imputaciones. Cambió el cambio, la evolución. ¿Cómo vivís esa evolución en materia, por ejemplo, jurídica, cuando ves la torpeza de una legislatura que quiere modificar una constitución que no ha leído, que no ha tratado, que no ha debatido, y levanta la mano y dice, sí, vamos a cambiarla, pues somos mayoría, somos el pueblo?
Primero te contesto lo que me preguntás y después me viene a la mente un tema que me parece muy importante de señalar, y ya después te dejo libre porque vine a hacer una visita, el aprecio que te tengo, ¿sabes?
Y no te doy mate, soy terrible. Martín te hubiese llevado mate.
Exactamente, es el único problema. Y los mates además fueron fríos y feos cuando me tocaron también, debo decir. Pero el tema en concreto es que cada uno vive una época y yo cuando vino la renga, yo me sentí incómodo porque a mí no me gusta la música de la renga, no me gusta la forma multitudinaria en que se mueve todo, no me gusta la forma en que se dejan las cosas. Pero yo debo reconocer y respetar que lo que a mí me gusta no le gusta a la juventud de hoy, que además son los hombres y mujeres de mañana, son los que van a gobernar el país y el mundo. Entonces, yo soy respetuoso de eso. Las formas a mí me chocan, los insultos permanentes. Yo soy boca sucia y una de mis hijas, la menor, es tremenda también, pero ella dice que eso es culpa mía, así que debo asumirlo. Pero el tema es que por ahí no está bien que un periodista al que uno escucha porque quiere informarse y formarse opiniones en función de las noticias que recibe, esté permanentemente insultando. Hay veces que un insulto es mejor que mil palabras, porque te pone de manifiesto claramente lo que quiere decir. Y hay otros insultos que según el tono con que los digas, son buenos, regulares o malos, porque cuando yo escuchaba decir, para usar la palabra concreta, este es un hijo de puta, mal dicho, es para que te acuchille el otro en cuanto se siente ofendido. Pero cuando vos ves un jugador como Messi que hace una jugada brillante, con una sonrisa decís, qué hijo de puta, como diciendo, mirá la maravilla que es capaz de hacer. Son palabras o términos que hoy se usan de diferentes maneras, según con la entonación que le des. Eso de alguna manera puede aceptarse. Yo me acuerdo que dije una mala palabra en Radio Nacional cuando Sandoval tenía, ¿te acordás de Horacio Sandoval?
Querido.
Cuando tenía su programa, y Horacio era como el de Leloutier que habla de música clásica, ¿no? Era un tipo impecable. Y me escuchó decir una mala palabra y miró para todos lados para ver si se había escuchado en un lugar, si tenía que apagar la luz e irse. Pero bueno, los tiempos van pasando y dentro de la sociedad el actual presidente se ha cansado de decir barbaridades cuando iba levantando el tono en la campaña. Pero bueno, son formas. Lo preocupante es cuando los términos inadecuados dejan de ser forma y pasan a ser el contenido de lo que se habla, de lo que se dice y de lo que se hace, ¿no? Entonces eso me parece complicado.
El facio dolió mucho. La imagen recorrió el mundo.
Bueno, en realidad, sabrás mejor que nadie que yo a la ex vicepresidenta no la quise nunca, no la quise nada. Y a mí no me ofendió, porque esa demostración me hizo darme cuenta del odio, de la molestia y de la insatisfacción en que se encontraba. Entonces, dentro de todo, decís, bueno, no tiene más nada que decir, no tiene más nada que hacer. Es lo último cuando se va, y es un insulto generalizado, un insulto silencioso. Bueno, allá ella. A mí, la verdad, que no me llegó. Si lo que pretendía era ofender a todos los que la mirábamos, yo no he encontrado entre mis conocidos nadie que se hubiera sentido angustiado, ofendido, molesto, sino más vale arrancó en todos una sonrisa de satisfacción. Pero bueno.
Un poco lo que quería reflejar era eso, ¿no? Tenemos una juventud que es el reflejo de una sociedad que tiene más de 20 años, de un sistema que hoy nos pone con jóvenes que llegan a la universidad sin poder interpretar lo que están leyendo. Jóvenes que llegan a la universidad sin poder resolver un problema simple, una ecuación simple. Si tomamos conciencia de esta situación, decimos, caramba, ¿qué le estamos pidiendo muchas veces a, no digo que sea el caso, pero es el caso de la República Argentina en su generalidad, ¿no? Cuando una mujer presenta un proyecto de ley fundamentando que la mujer sufre un daño por su menstruación, o cuando nos presenten, me hablan de género confundiendo con la sexualidad de las personas. Digo, claro, se hacen este tipo de debates, o se debate la vida, por ejemplo, la ley de aborto, por el propio desconocimiento e ignorancia que el pueblo ha sido sometido. Algunos podemos zafar, pero no veo que sean las mayorías.
Yo creo que la degradación de la educación en Argentina es producto, diríamos, de un plan. No me parece que nosotros hayamos pasado de ser el primer país del mundo que liquidó el analfabetismo a estar hoy en la posición 70 entre 88 países en las pruebas PISA. Y eso me parece que no es casual, yo creo que eso es parte de un plan estructurado y organizado para mantener a la gente dependiente de los poderes del Estado cuando no tienen la capacidad de poder generar, digamos, movimientos intelectuales que pongan en riesgo la subsistencia de gobiernos autoritarios.
Vuelvo a decir, porque hay gente que me dice, recién me engancho, yo no tengo la culpa, una hora estuviste al aire, pero sí, estamos hablando con el doctor Demetrio Martinelli. Yo sé que, aparte me lo dijiste también en la entrevista, dijiste, ya me jubilé, ya basta, no trabajo más. No hay que buscarte más como abogado.
Bueno, el estudio lo tengo funcionando todavía porque tengo socios que están trabajando y yo me mantengo como consultor, vengo cuando estoy en España a través del WhatsApp y cuando estoy en el campo a través de internet también, o vengo y tenemos reuniones quincenales, a más tardar semanales, para tratar algunos temas y cambiar opiniones, porque a mí me gusta, es como los exjugadores que son directores técnicos. Yo no quiero decir que soy director técnico del estudio, pero en el sentido de hacer un fulbito de tanto en tanto como para mantener las articulaciones en forma, ¿no?
Me imagino en la chacra, Demetrio, ¿no? La verdad que yo te deseo lo mejor. Sos un tipo que merece lo mejor. Ojalá puedas disfrutar.
Mirá,
disfrutar. Yo sé que disfrutás todo lo que haces.
Yo estoy estoy agradecido de la vida desde todos lados, desde la posibilidad que mis padres me dieron de estudiar, de la posibilidad de haberme podido venir a Tierra del Fuego a tiempo, de la posibilidad de haber encontrado la mujer que encontré, de haber criado las hijas que tengo. La verdad que no se puede pedir más. Todavía uno tiene salud y ganas de hacer cosas. Bueno, en ese sentido soy un agradecido, porque con eso no es mucho lo que uno puede hacer. A veces es la vida la que te lleva por el buen lugar, y bueno, con algunos altibajos, como le pasa a todo el mundo, porque nadie es feliz el 100% del tiempo, ¿no? Pero déjame que te diga algo, que es lo que más me preocupa, volviendo a la reforma de la Constitución. Hay gente que me pregunta, ¿por qué no hablamos de las Islas Malvinas en la Constitución? Éramos 19. ¿Y alguien cree que a los 19 se nos pudo pasar la palabra Malvinas, o que se nos pudo haber pasado por alto la posibilidad gratuitamente de haber omitido todas estas cosas? Y yo a esa gente nunca lo dije públicamente, es la primera vez que lo digo, para que se sepa, porque me parece que se va a cometer un grave error. Cuando nosotros estábamos en la convención, invitamos gente del resto del país para tratar de aprender, porque nadie estudió para ser convencional constituyente, ni nació sabiendo esto, y nos juntamos con los mejores, con Pedro J. Frías, que fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el más grande de los municipalistas argentinos, de los que más sabía de federalismo, y otra gente de otro nivel, que fueron integrantes de las cancillerías, de los cuerpos diplomáticos, y uno de ellos, que hoy ya no está, vino especialmente sin ser invitado para decirnos que nuestra sangre malvinera no nos llevara a cometer el error de hacer una reivindicación de Malvinas, Antártida e Isla de Atlántico Sur en la Constitución. Nos miramos sorprendidos todos, los 19. Y él nos dijo, muchachos, ustedes saben que Tierra del Fuego era territorio nacional por el decreto de la Nación, el 2191 del 57. En ese decreto que convertía a Tierra del Fuego en territorio nacional y lo organizaba, la Argentina hizo el reclamo implícito y explícito dentro de ese decreto sobre nuestra soberanía por las islas y la Antártida. Cuando nosotros firmamos en el unos meses después del 57, de 1958, el Tratado Antártico, aceptamos que se congelaran, no que desaparecieran, que se congelaran los reclamos sobre la Antártida que había hasta ese momento. Los que estuvieron hasta ahí se tendrían en cuenta para 50 años después, cuando vencía el Tratado Antártico. Pero no podía haber nuevos reclamos. El Tratado Antártico se renovó y todavía estábamos bajo este tema del paraguas de soberanía. Como nosotros teníamos vigente antes del Tratado Antártico, desde el 57 y desde antes, nuestro reclamo soberano sobre la Antártida, un reclamo hecho ahora no solamente no tendría ningún efecto por los tratados internacionales suscritos con anterioridad por la nación, sino que además podíamos perjudicar el reclamo que teníamos válidamente hecho y que está en este momento bajo este paraguas. Entonces, es claro, si nosotros decimos que la provincia se llama Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, estamos reconociendo lo mismo que dijo la ley 23.775, que fue de creación de la provincia de Tierra del Fuego, que decía, declárase provincia al actual territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Comprendida de esa manera.
Comprendida de esa manera. O sea, que la nación cuando creó la provincia no le puso nada nuevo, y la provincia cuando hizo su constitución no le puso nada nuevo. Fuimos siempre sobre el reclamo anterior al Tratado Antártico. Entonces, cuando la gobernadora Bertone había tenido la idea de llamar a modificar la Constitución para agregar esto, yo le escribí al WhatsApp media docena de veces pidiendo una entrevista, porque tenía algo muy importante que comentar para que no se cometieran errores que podían ser perjudiciales para los derechos soberanos de la provincia y del país, y nunca tuve una respuesta. Me dijo que con mucho gusto sería llamado por su secretaria. E incluso después a uno de los miembros del Superior Tribunal, un día que lo encontré en la calle, le dije, doctor, si usted tiene la posibilidad de hablar con la gobernadora en estos días, dígale que yo necesito hablar por este tema, y él se prestó a hacerlo y me dijo que lo había comunicado y nunca obtuvo una respuesta. Tampoco se siguió con la intención de modificar la Constitución en ese sentido. Y como yo ya estoy viejo, digo, estos temas no los quiero discutir públicamente, porque de alguna manera, si se hiciera de todas formas una modificación en este sentido, yo estaría alertando hoy al Reino Unido, estaría alertando a los otros países, le estoy pegando al micrófono, a otros países que tienen reclamos como Gran Bretaña y Chile sobre nuestra misma península antártica. Ese triangulito nuestro que nos lleva al Polo Sur, está reclamado el mismo triángulo por otras dos naciones del mundo. Entonces yo no quería que esto se supiera para que se tomara, pero visto que no tengo muchas posibilidades de llegar a nadie para tratar este tema, lo quiero dejar sentado, porque no quiero que la gente piense que la Convención Constituyente no se ocupó del tema Malvinas, que no se ocupó del tema Antártico, que no hizo una reivindicación porque sí. Esa reivindicación no tenía y no va a tener ninguna consecuencia práctica, pero en cambio puede ser absolutamente negativa, según cómo se la interpreta en el futuro, para el reclamo de nuestros derechos, que hoy está congelado pero vigente.
Qué lapidario que sos. Tu razonamiento es absolutamente lapidario. Yo veo mucha gente, y esto lo digo por Federico Ciurano, ¿no?, que interpreta que poniendo las Islas Malvinas en un guardapolvo está malvinizando. Y no se da cuenta que los pibes, abajo del guardapolvo, tienen la remera de los Rollins, o tienen la remera de los Beatles, o tienen la remera... Los pibes están en otras, no los malvinizás con un escudito. O sea, no están teniendo en cuenta cosas básicas y lo saben. Pero es una forma de hacer populismo, ¿no? Ponerle Malvinas a todos. Tenemos un radar raro cerca de tu...
Raro.
Cerca. ¿Y cómo lo definís, la presencia de ese radar? Vos pasás cada vez que te vas al campo.
Sobre todo porque la sociedad que dice ser la titular del radar está hecho con fueguinos, con gente de Tierra del Fuego, que nació en Tierra del Fuego, que está formando parte del directorio, de la gerencia, ¿no? Y eso me llama la atención y me da pena, porque la verdad es que así como no necesitamos que China ponga ningún radar en ninguna parte, tampoco en Tierra del Fuego, porque... con los elementos que tenemos hoy, si es por una razón de soberanía, no tenemos aviones ni barcos en condiciones de reprimir ningún tipo de violación de nuestros espacios marítimos o aéreos. Y si es meteorológico, bueno, tenemos radares, tenemos incluso organizaciones internacionales que a través de satélites como Weather Channel nos dicen con bastante
precisión
cuáles son los días de viento, de nieve, de agua, y bueno, cosa que antes no ocurría. Entonces, que se acepte poner un radar, aunque no se haya permitido expresamente, el hecho de dejar de realizar el control, el hecho de no dar instrucciones o de no avisar al gobierno nacional, Ministerio de Defensa, que estas cosas están ocurriendo, es por lo menos lamentable.
Lo permitió el ENACOM, lo permitió el gobierno nacional, o sea que bueno, yo te agradezco infinitamente que hayas venido. No sabes el placer y el aprecio que tengo por vos, cuánto valoro este rato. Y hay ya gente que me está pidiendo el link para escuchar la entrevista porque no la escucho completa. Ya después se lo vamos a pasar.
Yo te agradezco a vos que te acuerdes siempre de este viejito, porque viste que a medida que uno empieza a mermar en sus capacidades o en sus ganas de seguir peleando por cosas que ya me superan, porque hace mucho tiempo que no estoy más en la política, no pertenezco más al partido que representé en la Convención Constituyente, y de alguna manera trato de recuperar el tiempo perdido, porque me hice mucha mala sangre cada vez que me tocó participar de la cosa pública, porque la responsabilidad de alguna manera excedía mis capacidades, y he pasado momentos así bravos.
Ha sufrido el hostigamiento incomprensible desde el anonimato.
Sí, pero el hostigamiento es lo de menos, porque viste, uno es abogado y político y ya tenés un cuero que la tortuga parece un guante de látex comparado con el cuero de uno, ¿no? Y mi familia misma se ha acostumbrado. Pero lo que pasa es que se pierden las ganas, porque siento como que tengo que empezar de nuevo a explicar cosas que por ahí, desde el punto de vista tecnológico, ya han caído en desuetudo, para decirlo jurídicamente. Y bueno, ya yo cumplí. Yo lo único que quise fue dar la Tierra del Fuego, devolverle un pelín de lo que me dio, de las posibilidades que tuve de desarrollarme con mi familia.
A vos no te lo puedo permitir. Vos le diste y le das a Tierra del Fuego. Vos le has dado mucho a la sociedad.
No, pero eso, le has dado eso, mucho. Eso,
yo es... entiendo tu humildad, pero vos sabés que le has dado mucho. Sabés que le has dado mucho. Yo te agradezco infinitamente que te hayas arrimado y espero que esta no sea la última, che.
No, seguramente que no va a ser la última.
Existe el WhatsApp.
Pero además, también un sábado o un domingo tomar un mate a orillas del mar no estaría mal tampoco, así que
no.
Estás invitado como siempre.
Y de hecho, tengo una deuda enorme con vos, impagable. Demetrio Martinelli, gracias por venir, gracias por estar, gracias por todo lo que has aportado a la provincia, y que sepa el pueblo, que sepa la gente, que sepa el oyente, que cualquier funcionario del gobierno que quiera conocer, lo podés desandar por amor a la patria.
No, yo puedo dar mi opinión, hacer mi aporte. Cada cual tiene la responsabilidad de haber sido elegido para lo que está haciendo, y bueno, podré disentir, es lo más que puedo hacer, y trataré de convencer con las razones que también son subjetivas, como en todos los casos.
Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. ¿Es una frase hecha o es una mentira que nosotros nos queremos aferrar a ella?
No, es una frase acuñada por el general Perón, que no sé si es de él o de lo que pudo haber leído, pero que tampoco cumplió.
No, por eso te digo, es una utopía.
Sí, y bueno, pero lo que pasa es que yo nunca tuve que salirme de la ley para estar bien o para hacer mi trabajo, nunca me tuve que salir.
¿Te hubiese metido preso?
A mí la ley no me molestó. Ahora, si uno tuviera que ir por el mal camino, siempre estaría queriendo o torcer la ley, o torcer voluntades, o cambiar los términos de la ley, si no se tuerce su interpretación, cambiar su letra. Esas son todos subterfugios de quien no tiene la convicción de estar obrando como corresponde, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Muchas gracias a vos por todo, y como siempre, sabés que estoy a tu disposición.
Ya volvemos.
Siempre renovada.
Poniéndole pilas a tus ganas. 90.